Buenas noches, jueves y han sonado las señales horarias de las 9 de la noche. Eso quiere decir que comienza una nueva misión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer al otro lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Le invito a escucharlo y sin saber por qué dijo que sí. Allí los dos se aprovecharon uno del otro y el otro de sentir que era la ocasión de aprender a su lado todo lo que pudiera y tal vez un poco más. Tan solo con guardar silencio
y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy, al otro lado del teléfono, tenemos al gran Michel Molinera, líder de estafas. Buenas noches, Michel. ¿Cómo estás, amigo?
Buenas, Fer. Bien. Bueno, aquí andamos.
En primer lugar, queremos agradecerte que atiendas a un medio tan humilde, a un programa tan humilde como somos Quack and Roll, y que nos dediques una hora de tu día, además a un horario tan intempestivo.
Estupendo, siempre es de agradecer que cualquier medio de comunicación, ya sea grande o pequeño, te dé la oportunidad de que la gente pueda escuchar lo que haces, así que yo encantado de estar con vosotros
charlando. Pues muchas gracias, hemos abierto el programa, no sé si lo has escuchado, con el tema Escribe sí. con el corazón, que también abre vuestro último álbum, Melodía para un mundo de locos. Una de las estrofas, el estribillo dice: escribe con el corazón y canta con el alma. ¿Es esa la definición musical de Michel Molinera?
Pues yo creo que sí, además desde que empecé, porque las cosas que no las haces así, de verdad, desde dentro, pues es complicado que el que tengas enfrente se lo vaya a creer, ¿no? Entonces siempre he tenido muy en cuenta esas cosas de escribir desde dentro, desde lo más profundo, y no dejar pasar la oportunidad de cualquier tema es una oportunidad para poder contar algo bonito o algo interesante, ¿no? Yo ahora estas letras que hacen ahora, tío, yo no las entiendo, Fer, te lo juro. A mí estas letras del reggaetón y de todas esas historias no las comprendo, porque creo que están perdiendo una oportunidad de poder mandar unos mensajes o unas, no sé, ¿sabes? De darle un poquito más de profundidad a los temas y esto.
Sí, de aportar unas vivencias a la música que ellos realizan.
Sí, por lo menos el que lo escuche lo puede hacer suyo, ¿sabes? Esas historias, ya sean verdaderas o ficticias, o ¿sabes? O mensajes que mandes, pero no sé, siempre le he tenido mucho respeto, sí, a escribir con cierto criterio o intentar hacerlo, vamos.
Sí, es eso, algo que es fácil identificarse con la música de estafas, porque las letras son muy cercanas, son muy del día a día, muy de, sí. de la persona.
Sí, además tampoco creas, no me gusta escribir dándole muchas vueltas al asunto, o sea, utilizar quizá demasiadas metáforas o historias así, sino cosas bastante claras, concisas y que se entienden a la primera, yo creo.
Bueno, antes de meternos en el fregado y ver el sobre todo el presente y el futuro de la banda, si nos da tiempo también hablaremos del pasado, dinos además de ti, por supuesto, ¿quién completa ahora la formación de estafas? ¿Quién está en el grupo en la actualidad?
Pues actualmente está la batería, está Curro Soto, ya que Richie, que fue el batería que grabó el disco, por problemas laborales no pudo seguir. Está Curro Soto a la batería, Javier del Palacio, que es compañero de andanzas de estafas desde un principio, al bajo, y Jimmy de Diego, que es el guitarrista.
Que se incorporó pues en el tercer
disco. Sí, yo creo que volverán los viejos tiempos, sí, entró. Y aquí el que te da la chapa, que fue el alma mater de toda esta historia.
Y tenéis un quinto staff adoptado.
Sí, bueno.
Fidel a los teclados.
Es el adoptado, sí. Es el Fidel Cordero. Fidel es un teclista de toda la vida, sevillano, que él está más enfocado, por ejemplo, él es el director musical de Manu Tenorio y de Merche. Artistas que, bueno, que por las giras que tienen y tal, pues era complicado que pudiera alternar su trabajo con claro. Pero desde luego, desde hace 15 años nos dijo que por favor que no le dejáramos fuera de ningún disco, y así ha sido. O sea, todos los discos los ha grabado él, todos los directos, el directo por supuesto también, y siempre que puede estar en los conciertos en directo de estafas, pues está. Fallan muchos, claro, pero por eso le decimos que es el quinto, el adoptado.
Estafas, sois ya una banda veterana en la escena musical, más de 15 años de carretera, 5 discos de estudio y un álbum y DVD en directo.
Sí.
El pasado 2021, yo creo que no sé si sobre estas fechas o un poquito antes, publicasteis vuestro último trabajo, Melodías para un mundo de locos. 4 años después de vuestro último disco, el directo La vida no mata ni engorda, y 7 de vuestro último álbum en estudio. Supongo que teníais ganas de sacar un nuevo trabajo. ¿Cómo ha sido este tiempo de espera para que Melodías vea la luz?
¿Sabes lo que ha pasado? Es que con el tiempo ha cambiado mi concepción de cómo y cuándo hay que hacer un disco. Antiguamente, en la época en Canallas, teníamos que sacar un disco todos los años. Era algo como prácticamente obligatorio para poder entrar en gira al año siguiente. Ajá. y esto, ¿no? Cuando terminé con esa historia, decidí que los discos los iba a hacer cuando yo quisiera. O sea, no me iba a imponer nadie por conciertos o por rollo de marketing el tener que sacar un disco si no tenía canciones. O sea, los discos tienen que salir cuando tengas canciones. Entonces, hay a veces que tardo más en preparar un trabajo, otra tardo menos. No mido el tiempo, ¿sabes? Entre un disco y otro, de hecho ni me doy cuenta de los años que pasan o si es más largo o más corto. Fue durante yo creo que fue durante la pandemia, prácticamente un poco antes, cuando empecé a componer este álbum, sí.
Claro, es lo que te iba a comentar. En medio de todo esto, sucede una pandemia mundial, claro. Nos mandan a todos para casita. Y esto me imagino que condicionó toda la grabación del álbum. ¿Lo teníais preparado antes o surge en ese periodo de ostracismo?
Yo creo que lo grabamos, es que no recuerdo bien en qué fechas lo pone por ahí, en qué fechas entramos a grabarlo al estudio. Es que no sé si fue antes o después de la pandemia, yo creo que fue antes, ¿no? Fue antes de la pandemia cuando lo grabamos. Y entonces no, los temas, lo que te he dicho que he estado componiendo durante la pandemia, entonces son los temas que tengo ahora mismo preparados para el siguiente disco. Uh-huh. Mi memoria no funciona muy bien. No, son temas, estos temas yo creo que los compuse antes de la pandemia.
Así, y estamos los que he hecho en un periodo que ya es difícil saber lo que es anterior.
No, te lo juro que tengo un cacao. ¿Sabes lo que pasa? Que como hemos grabado otro tema suelto ahora en el estudio, me confundo. Y este último que hemos sacado suelto así es...
Me hablaste de ti.
Ese sí que le grabamos después de la pandemia y lo compuse durante la pandemia, sí. Pero lo anterior no. Lo anterior venía de un trabajo tranquilo y lento y masticado.
Para los que ya tenemos una cierta edad y los discos e incluso cassettes
ya, existían... ¿Tú sí. has trabajado con el boli, ¿verdad? Tú dándole vueltas a la cinta.
Sí, y con el fiso cuando se rompía. Hombre, yo tengo ya 55 tacos.
Es verdad, cuando se partía, que le poníamos el celofán ese.
Sí, sí. Pues para los que todavía en mente... tenemos esa división de un disco en dos caras de un álbum...
Sí.
Este disco sí se podría dividir en dos caras muy diferenciadas. Por un lado, vamos a llamarle la primera cara, donde habéis experimentado con nuevas influencias y sonidos. Hay más country, hay swing, hay blues, sí, incluso hay sonidos de metales cercanos al jazz.
Sí, sí, cierto.
Habéis experimentado cierto, sí. Mucho.
Sí, no, el caso es que yo creo que la música está para darte todos los lujos que quieras. Y entonces, lo de imitarte es absurdo. Yo creo que ya no deberíamos de hacerlo ninguna banda. ¿Vale? Si te apetece meter una guitarra española, métela. Si te apetece meter un acordeón, mételo. O girar un poco, porque al final el duende y el rollo de la banda lo vas a seguir teniendo. ¿Sabes? Siempre que mantengas un poco esa chispa. Pero puedes hacer giros y guiños a otros tipos de música que le pueden aportar y le pueden hacer crecer. Y entonces nosotros desde hace un tiempo no nos hemos cerrado ya esa historia.
Y además...
Antes teníamos como miedo, ¿no? Como empezamos a hacer un tema en medio tiempo y decías, hostia, la gente va a querer rock and roll duro, no esto. Y ahora ya no me lo planteo. Si me gusta y creo que puede ser interesante, tiro para adelante.
Pues sí, además enriquece mucho el sonido de la banda.
Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que es aportar y nuevos matices, nuevos colores, otra forma de producir, no sé.
Pero aún así, la segunda cara, la cara B, con temas como Sonríele al miedo o Pienso en ti, siguen siendo muy cañeros, muy del estilo de la banda de álbumes anteriores.
Sí, muy estafero, ¿no? Sí. Siempre salen otros 4 o 5 temas. Por mucho que nos queramos ir abriendo, siempre salen composiciones de ese tipo, que es un pop así más nada pretencioso, pop rock, no sé, llámalo como quieras, o rock. Es que ya no se diferencia muy bien lo del pop y el rock. Y bueno,
teníais temas muy, muy hard rock incluso, muy guitarreros, muy cañeros.
Sí, siempre. La guitarra creo que siempre ha estado en esta fase muy presente y es importante que siga estándolo, ya sea lo que dices tú, ya nos vayamos un poco hacia el soul, hacia el country o lo que hagamos. Es importante que esté ahí porque es una marca y una seña de identidad de la banda.
Bueno, comentabas ahora, al hablar de estos nuevos sonidos que vais incrementando en el álbum, que era un poco también el trabajo que lleváis detrás, el permitiros ya con un bagaje que tenéis, decir, bueno, yo si quiero incorporar aquí, nadie me lo va nadie me lo va a echar para atrás. ¿Eso es evolución o es simplemente decir, coño, ya llevo aquí un tiempo, me lo puedo permitir?
Yo creo que en este caso yo creo que se nos ha salido un poco naturalmente, ¿sabes? El experimentar y el abrir y el ver otros tipos de instrumentos que hay que sumar. Pero sí, sí es cierto también que los años te dan ese carácter para poder decidir si lo haces o no sin tener que contar con la compañía discográfica o con, ¿sabes? Pues, creo que ya tenemos un margen como para de confianza como para que si decidimos hacer unas cosas nos dejen.
Bueno, yo creo que confianza la habéis tenido desde el primer momento, porque no es fácil encontrar en una banda de rock and roll qué versión el progreso de Roberto Carlos, como habéis hecho en Por Arte de Birly Birloque, El Hombre del Piano, el no sé, el Resistiré del Dúo Dinámico, o incluso Señora o un tema de Perales.
El Me Llama del Perales, sí, lo hicimos también, sí. Ha sido un rollo que no sé. Eso sí que siempre me ha hecho mucha ilusión. El que los discos de estafa siempre llevaran un. De hecho, ha habido gente que se ha quejado, entre comillas, de que este último disco no llevara ninguna versión, ¿no? Todo el mundo preguntaba, ¿y dónde está la versión de este disco, tío? Y es algo que siempre nos ha divertido mucho, ¿no? El coger algún tema con una melodía potente o con un mensaje potente o algo que nos llamara la atención y darle la vuelta totalmente al tema.
Además es algo inesperado. No conozco ninguna otra banda, por lo menos en nuestro país, que haya hecho una banda de rock, que haya hecho una versión de Señora o de Me Llamas.
Sí, porque, a mí lo que me atrae es coger un tema que no tenga absolutamente nada que ver con nuestro estilo musical, ¿no? Y ser capaces de llevárnoslo a nuestra historia y darle forma de decir, podría ser perfectamente un tema de la banda, ¿sabes? Entonces, es un poco de divertirnos y eso, y buscar la sorpresa también, claro.
¿Es cierto que os llegasteis a plantear grabar un álbum con versiones todas de copla?
Sí, de hecho creo que el Volverán los Viejos Tiempos tiene por ahí un par de bonus track o algo así. No recuerdo qué temas metimos, pero sí teníamos grabados 4 o 5. Lo que pasa es que me asusté al final y digo, hostia, esto va a ser un desparrame. Y sí, ya, además teníamos nombre para el disco ese. Se iba a llamar Entre Cuernos y Peinetas.
Hostia.
Recuerdo perfectamente que se iba a llamar Entre Cuernos y Peinetas y iban a ser todo coplas. Coplas versioneadas a nuestro rollo. Lo que pasa es que luego al final pues no hicimos el proyecto completo, pero vamos, sí tenemos por ahí grabadas. Yo sé que hay 3 o 4 temas que están que no les hemos enseñado y que están ahí grabados desde hace muchos años.
Volverán los Viejos Tiempos, sí. Grabasteis Señora, La Campanera y Consolación, eso. La Dutrera.
Eso, Consolación, La Dutrera, es verdad, y la Campanera.
Y es cierto que totalmente adaptada, si uno no conoce los originales, cree que son temas vuestros.
No lo sé, pero es que eso era muy divertido, pero muy arriesgado también. Entonces, ahí sí que nos pararon un poco desde la compañía y dijeron, tío, de verdad. Y sé, por ejemplo, sé que por ahí en algún cajón o un ordenador está ¿cómo se llaman? 2 o 3 de estas clásicas, un fado de este que cantaba, ¿cómo se llama este? Que es este hombre que, Carlos, no sé qué. Bueno, mi memoria es muy blanda ya. Varios temas de estos súper clásicos de la copla que los tenemos por ahí guardados y que yo sé que algún día los tenemos que sacar a pasear.
Sí, eso tiene que salir porque suenan a la banda y suenan perfectas. Decías que la gente se quejó de que, bueno, se quejó, preguntó por qué no habíais seguido esa tradición.
Sí.
Eso quiere decir que los temas que habíais versionado, como a mí, a todo el mundo le encantó, porque eso era un punto de inflexión, ¿no? El saber si la gente aceptaba de buen rollo estas versiones.
Sí, yo creo que lo cogieron así, desde un principio. De hecho, pues es lo que hemos hablado, que siempre son temas así un poco que no te los esperas, ¿no? Que están bastante alejados de lo que es la banda. Y lo que pasó, pues en este último disco, pues realmente no sentimos la necesidad de hacerlo, ¿no? Y también en algún momento de la trayectoria de la banda, pues hay que cortar con ciertas cosas. No lo veo como, ¿sabes? Y dijimos, pues nada, pues no pasa nada porque no haya ninguna versión en este disco. Y así sucedió.
Son todos temas propios. Sí. ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Qué llega primero, la música o la letra?
Pues en mi caso yo lo que hago es melodía con la guitarra, sí, y luego la letra. Sí casi. Yo te diría que en Estafas o con Mitchell Molinera, el 100% de las veces primero va
la música.
Primero va la música y luego va la letra. Y luego antes de escribir la letra, pues me mira, por ejemplo, en una que tuvo bastante trascendencia, que fue la que hicimos en el primer disco en homenaje a las víctimas del 11M. Recuerdo que esa letra, por ejemplo, separé un folio en dos partes. En la derecha puse todas las palabras y todas las cosas que no quería utilizar, como sangre, atentado, en fin, estación de tren, Atocha, un montonazo de palabras. Y luego en el otro lado empecé a escribir la letra. Fue bastante complicado porque había letras, palabras que debería de haber usado, pero me forcé para no usarlo. Entonces cada uno, yo creo que cada compositor y tal, pues tiene su método de escribir las letras y tal, y de marcarse una línea y eso. Sí, yo primero yo siempre la melodía, sí, y luego sobre eso ya escribo la letra.
En tu caso no te vienen sueños, como dice Keith Richards, que se le apareció a la melodía de Satisfaction.
El tío Kate. No, a mí no, me cuesta trabajo, cada melodía me cuesta un mundo. Sí, porque quieras o no, pues son 15 discos, no sé, serán ciento y pico, 150, 160 canciones las que tengo editadas.
Claro, porque hay que recordar que antes de Estafas tú ya estuviste en Canallas y en
los 80, sí, el primer disco lo grabé en 1987, o sea, con una banda que se llamaba Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga.
Sí, ese el título de banda, ese nombre de la banda está a la altura de Tarzán y su puta madre.
Era esa época donde las bandas aquí hoy nos poníamos. Aunque yo tengo que reconocer que nosotros fue una copia de un nombre que tenía Siniestro Total. Siniestro Total, antes de llamarse así, se llamaban Maricruz Soriano y los Cafina Supiano, y Supiano o algo así. Sí, y entonces cierto, nosotros eso nos llegó la información, y me acuerdo que el guitarrista de los Johnny Juerga se llamaba Jaime, y dijimos, pues bueno, Jimmy Cañizares y los que remontan el Manzanares, ¿no? Y claro, nos quedamos así un poco pensando y dijimos, hostia, como pongamos ese nombre, nos van a contratar en el Manzanares, digo, no, vámonos a buscar otro río que esté más lejos y que sea más largo. Y entonces dijimos, Pisuerga, digo, pues hay que buscar algo que rime con Pisuerga. Así fue saliendo el nombre. Tampoco teníamos muchas luces, ¿sabes? Era una época donde nos dejábamos llevar. Por la cerveza y esa cosa.
Es un nombre absolutamente demoledor, ¿eh? Es buenísimo.
Sí, joder, tú fíjate, se han pasado años y le hablas a cualquiera y escucharlos no, pero el nombre lo conoce todo el mundo, claro. Sí, pues ahí en el 87, y luego ya después tuve una banda que grabé un disco que así que pasó como muy inadvertida con Paco Martín, además como director de la compañía discográfica, y fíjate, teníamos a Antonio Vega, a los Rodríguez, de compañeros de la compañía, se llamaba Pasión. Y ahí tuve una banda que se llamó La Cantina, que es un poco así como un grupo misterioso que en mi trayectoria nunca figura, pero sí existe. Y después ya Canallas, con Canallas pues creo que fueron otros 5 o 6, y ahora con Estafas pues otros 6. Así que, bueno, tampoco llevo la cuenta, no lo tengo muy claro.
¿Y con Estafas os seguís juntando en el estudio para finalizar los arreglos y rematar el tema, o ya aprovecháis la nueva tecnología y cada uno...?
Pues seguimos siendo muy muy clásicos, ¿eh? Nosotros lo de cada uno en casa y tal, y esas cosas, no. Nos juntamos en el estudio y ahí es donde le damos ya los últimos retoques. Y sí es cierto que todas estas facilidades que ahora no las teníamos antes, ¿no? El poderte llevar el trabajo a casa, cada uno, y intercambiarnos, incluso grabar alguna cosa en casa, ¿sabes? Con nuestros cacharros y enviárnoslo por el teléfono y tal, y escucha esto, a ver qué te parece. Se avanza. Pero realmente donde se da el último toque es cuando nos juntamos todos y según vamos escuchando las canciones en el estudio y les vamos metiendo, hostia, pues aquí estaría de puta madre una guitarra más. En fin, nos gusta que el proceso antiguo, por decirlo de alguna manera.
Por cierto, se me pasó antes al recordar, sí, en Escribe con el Corazón. Tenéis colaboración de José Luis Jiménez y Lele Laina de Topo y de Ramoncín.
Sí. José Luis y Lele, pues son, para mí han sido un referente tanto en Asfalto como con Topo, de toda la vida. Y era pues un poco antojo mío ya, digo, yo tengo que colaborar con estos dos señores porque me lo pide el alma, y no vaya a ser que no grabe más discos, voy a hacerlo ahora. Y en uno de los temas, que era este, pues metieron unos coros y tal, que yo al principio cuando los escuché digo, esto qué feo es, esto es muy malo, tíos. Sí, además se lo dije, esto es muy malo, tío. Y recuerdo que me dijo José Vicanda, ábrelo y ponlo en su sitio. Y en su plano te vas a flipar. Y yo decía, bueno, si lo dice el jefe, pues tendrá razón. Y evidentemente, ellos, claro, evidentemente tenían su momento y daban un color y una... impresionante. Y Ramón, porque es un tipo también al que admiro como luchador y currante, y se le han dado muchas hostias y se le ha tratado, sí, yo creo que en la mayoría de los casos muy injustamente. Sí, te puede gustar, no te puede gustar, sus opiniones o tal, pero él no tiene la culpa de decir lo que piensa, ¿no? Y mucha gente de ese tipo nos haría falta. Gente que no se esconde, gente que da la cara y gente que sabe que hay cosas que va a decir que no le va a gustar a todo el mundo.
Y que abrió camino, marcó aquí unos años el rey del pollo frito.
Era un descerebrado, claro. Uh-huh. Era un descerebrado que, claro, cuando nadie se atrevía. Bueno, yo creo que era él y un poco la banda esta que tenía Manolo Tena antes de Alarma, ¿no? Manolo Tena tenía una banda también, sí, que era como un poco de, era así, que se disfrazaban y esto, era ese rollo también,
no,
aquí
era,
en Madrid.
Era Mermelada, ¿no?
Bueno, Mermelada también empezó así, sí, Mermelada también tenía ese rollo de disfraces, yo creo, al principio. No, estaba la banda Trapera del Río, eran bandas así como con ese toque punky ahí, y claro, había que venías de una época, estaba empezando una transición, pero aquello era muy duro, como para salir ahí con esos montajes que llevaba el tío.
Cucharada era la banda.
Cucharada, es verdad, tío. Cucharada, que se disfrazaban de monjas y de no sé qué. Pues el Ramón era un poco ese rollo, ¿no? Era una locura, ¿no?
Era
siempre le he tenido mucho aprecio y mucho respeto, y tuve la oportunidad de decirle, tío, ¿le echas unas armónicas? Y me dijo que sin ningún tipo de problema. Vamos, me encantó.
¿Y qué tal ha sido la acogida del nuevo disco por parte del público?
Muy buena, ¿eh? Ha sido, o sea, generalmente siempre dices eso cuando sacas un disco, pero ahora como hay unos baremos que te dictan muy claro y muy conciso si el disco está funcionando o no, que es Spotify y los oyentes y todo eso, en nuestro caso se ha disparado totalmente. Pues yo qué sé, nosotros teníamos, antes de este disco teníamos 5.000 oyentes mensuales de esos, y con este disco desde que ha salido estamos ya en 30.000 y sigue subiendo, o sea que está gustando, está rulando, y como eso es un pez que se muere la cola, que cuanto más te lo escuchan, pues más te meten en listas y más va sonando y más va creciendo, pues el resultado es que parece que sí que está gustando el disco.
Pues
de hecho es la primera vez que incluimos en un directo 6 o 7 temas de este último disco. Uh-huh. ¿Sabes? Que no lo solemos
hacer. En los bolos que tenéis ahora.
Sí, ¿sabes? Entonces hay muchísimos temas, han entrado demasiados, yo creo, pero porque nos gustan y porque a la gente le está gustando, sí.
Pues vamos a poner uno de esos temas, para mí el mejor, no sé si estamos de acuerdo o no, pero este es buenísimo y la letra me encanta. Para mí, repito, el álbum es perfecto, es buenísimo, me encanta, pero... No tengas miedo, es un pedazo de canción. Es una canción que a mí, repito, me sorprendió, la letra me encanta y es absolutamente
Pues genial. El otro día, mira, te voy a comentar antes de que pongas una cosa, estábamos ensayando ayer y Jimmy, el guitarra, lo dijo, no lo llevamos en el repertorio, y dijo, creo que estamos cometiendo un error con este tema, de dejarlo fuera del repertorio, porque es un tema muy importante.
Es un pedazo
de tema. Fíjate qué casualidad. ¿Estás de acuerdo con el guitarrista?
Bueno, me alegro estar de acuerdo con alguien de vez en cuando. Bueno, para los que nos estéis escuchando, ahora mismo el tema de estafas, No tengas miedo.
Aquí las cosas van bastante mal. Me gustaría decirte al oído, todo lo malo pronto va a acabar. Las flores ya no salen de paseo, se han hecho amigas de frío invernal. Me gustaría decirte al oído, tranquila, todo pronto va a acabar. No tengas miedo si te abra un camino, miedo a la sinceridad. No tengas miedo nunca equivocarte, si por bandera llevas la verdad. Si no disparas te llaman cobarde, ser un cobarde con mi dignidad. Siempre en el límite de lo correcto, siempre dispuesto a poderte ayudar. Déjame que ladre, buscar un camino que me lleve a tu lado. Nada es como antes, te lo había encontrado. Es un puto azar. Me gustaría decirte al oído, todo lo malo pronto va a acabar. Y déjame que ladre, buscar un camino que me lleve a tu lado. Nada es como antes, te lo había contado. Todo es diferente, una caída sin rey. Y déjame que ladre, buscar un camino que me lleve a tu lado. Nada es como
seguimos en Quack and Roll, en el 103.4 de vuestra FM, si estáis en Coruña o alrededores, o podéis escucharnos pinchando el enlace en la página de Quack, www.quackfm.org/directo. Y lo que acabamos de escuchar es No tengas miedo. Te decía, para mí es una canción redonda. Hay momentos en los que me recuerda al Santana de los 70. Luego aparece una parte muy soul.
Sí, es un poco mezcla de todo, ¿no? Lo que hablábamos antes, el no tener ningún reparo a la hora de mezclar cosas, sí.
Es muy buena. Hablábamos también de Spotify. Con las descargas en streaming, Spotify, Bandcamp y todas estas nuevas tecnologías, se pierde un poco el encanto, ¿no? Del trabajo gráfico de las portadas y del trabajo audiovisual con estos video lyrics, pero sin embargo se ganan inmediatez.
Es así, realmente es así. O sea, tú no tienes que esperar a tener la fabricación, la tienda, todo el rollo. Rápidamente, según sale del estudio, lo puedes tener al día siguiente, lo puedes tener ya al alcance de la gente, ¿no? Es mejor, peor, pues no lo sé, es otra forma de trabajar, es otra forma de llegar al público, a la gente. Yo creo que se pierde lo que tú dices, se pierde un poco esa parte artística de lo creativo, de tener algo en la mano, no realmente físico y sentirlo y tocarlo y no sé, el papel es, sí. Es vida, ¿no? A veces cuando lo... Recuerdo que el directo nuestro salió, lo editamos como si fuera con papel de periódico y tal. Entonces cuando sacabas el libreto olía a tinta y tal, y digo, joder, estas sensaciones no se pueden perder, ¿sabes? O sea, me parece, tiene que sumar, todo tiene que sumar, pero no podemos dejar de editar, ya sean vinilos, CDs o... Es cierto que el CD cada vez lo están arrinconando más, ¿no?
Sí.
Es como un formato que va a terminar desapareciendo. Fíjate que pensábamos que era prácticamente ya imposible, que sería el último formato y tal, pero... Los coches no llevan ya CD, reproductor de CD, los ordenadores no lo tienen.
Tampoco.
¿Sabes? Entonces eso es evidente de que no es un formato que terminará desapareciendo. Pero me imagino que tendremos que volver entonces a fabricar vinilos o no sé.
Sí, pero bueno, las nuevas tecnologías lo que te permite es eso, que
sí.
no necesitas, y como singles tampoco salen,
no, claro.
No necesitas escuchar el álbum completo, sale o lo ves en YouTube o lo escuchas en Spotify y dices el tema, hostia, esto me gusta, vamos a seguir investigando y tienes la
de ir tirando y de ir viendo un poco la trayectoria de las bandas o de lo que quieres escuchar. Sí, eso está bien. Lo que yo no veo tan claro es que desaparezca lo que te digo, porque a veces haces un trabajo que es un poco conceptual, que son sí. 5 o 6 temas juntos, o ¿sabes? Yo no lo he hecho, pero en el caso de que hubiera hecho este disco del que hemos hablado antes, de Entre Cuernos y Peinetas, de versiones de las coplas, tú ese disco tendrías que oírlo junto realmente. Sí. Si oyes temas sueltos, dirías, ¿y esto qué es? ¿Sabes? No lo entenderías, el rollo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces escuchas temas sueltos que tienen un concepto de álbum, claro. Pero bueno.
Es que ya tenemos una edad. Hay veces que suena un tema y como has oído el disco 100 veces, estás esperando que el siguiente sea el siguiente que salga en el álbum.
Y no sale otro.
Ya no es lo mismo.
Te hunde, ¿no?
Claro.
Sí.
Todo esto de la pandemia ha traído distintas maneras de trabajar y la gente se ha acostumbrado también a la gratuidad durante la pandemia, la cultura, la música, la literatura, pero sobre todo los músicos. Nos habéis salvado mentalmente, porque mogollón tocaba en casa, hacía acústicos, lo ponía en la red para que la gente se evadiese, ¿no? ¿Tú crees que los que estábamos al otro lado ahora mismo... nos hemos acostumbrado a que todo sea gratuito y realmente cuando ahora salís de gira, cuando intentáis llenar unas salas, cuando intentáis que la gente vaya a veros, ¿crees que realmente estamos correspondiendo a todo ese volumen que nos habéis dado de vida?
A ver, yo sinceramente creo que somos una especie que olvida muy rápido, ¿sabes? Entonces, pero tanto esto como otras cosas quizás bastante más importantes. Tenemos esa capacidad de olvidar tan rápido que a veces da miedo. Pero bueno, el caso es que cuesta muchísimo, realmente cuesta muchísimo vender una entrada. Eso es evidente.
Claro, a eso iba.
No sé si es porque hay mucha demanda, no sé si es porque ahora mismo ya cualquiera... al hilo de lo que hablábamos antes, cualquiera puede tener una canción sonando en cualquier red social, ¿sabes? Con la calidad que sea, da lo mismo, todo vale. Entonces, a lo mejor también hemos ofrecido, como músicos, hemos ofrecido mucho saldo barato y la gente ha terminado cansándose, ¿sabes? La gente a lo mejor ha pagado por ir a conciertos que han sido una auténtica castaña. No lo sé. O es que no están realmente... motivados por ir a los conciertos. Lo que sí es cierto es que cuesta muchísimo, muchísimo vender entradas, muchísimo. No sé, y no creo que sea por los precios, porque realmente una media de 10 euros así que te pueden estar costando los conciertos así en salas son medias, no creo que sea un precio como para que te tire para atrás, ¿no?
Pero luego viene una banda como los Stones, que a mí me encantan, por supuesto, los he visto 7 veces, y la gente, no sé si es por el postureo, pero no tiene inconveniente en pagar 100 y pico, 150, 200 pavos por ver a los Stones.
No, no, ni por ir a ver al Atlético de Madrid, que me aguante ya. Me tiene quemadito, mi Atleti, me tiene quemadito. Qué coñazo de equipo, macho. Ayer casi bostezaba con ellos, el otro día. Y lo pagas, y pagas por ir a un partido de fútbol otros 100 y pico pavos, y ya está. Y luego, pues a los pequeñitos, la verdad es que, pues a perro pequeño siempre, ¿no? Todos son pulgas y estas cosas.
Dímelo claro, a mí, que soy del Depor, macho.
Entonces vosotros tenéis, lleváis una época también bastante durita, sí. Pero bueno, volveréis. Yo estoy seguro. Estoy seguro que volveréis. Y la gente paga y en lo que quiere se lo gasta y en lo que no. También es sabia, ¿sabes? También es una... Yo lo que el público opina y hace me parece que por algo será, ¿sabes? Entonces... Bueno.
Hay veces que a mí me cuesta razonar lo que hace mucha gente.
Sí, cierto, vale. Eso es otra cosa a hablar. Pero así en general, gente que sigue la música y todo esto, a veces yo, o sea, ¿por qué ha funcionado ciertos grupos? Y empiezas a decir, ¿por qué esos grupos sí y el mío no? Pues algo tendrán, seguro. Aún esos que dices, qué malos son. No serán malos, algo tendrán.
Bueno, eso también es aplicable al fútbol, ¿no? O sea, ya que pusiste el símil, tú ves gente que llega a primera y dices, hostia, y hay gente por ahí que está jugando en equipos de barrio que tuvo la oportunidad.
Claro, y otros sí, es el momento, también el momento y la suerte, la situación, hace que tu vida profesional, tu vida ya sea músico, actor o... ¿Cuántos actores no habrán por ahí que se han perdido, sabes? Buenísimos. O modelos o tal. Un montón. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que estar en el momento adecuado y saber aprovechar tu oportunidad. De hecho, yo creo que la vida son oportunidades continuas. Y si las sabes aprovechar, pues puede ser que tengas suerte. Y si no las sabes aprovechar...
Y a veces hay que hacer determinadas concesiones que unos están dispuestos a hacerlas y otros no.
También, eso también, claro, todo conlleva, claro. Todo es un cruce de caminos continuo, ¿no? Donde tú vas eligiendo y según eliges hacia la izquierda o hacia la derecha, pues tu vida cambia, es evidente. Si hubiera sido por la izquierda, hubiera pasado... ¿Por qué me dijeron a mí que me tenía que... ¿Por qué elegí yo el camino del rock and roll? Si en los 80 podía haber elegido el camino del pop, que era el que funcionaba, el que vendía, el que todo valía, ¿sabes? Sí. Salían grupos como churros y eran todos un éxito. Pues no lo sé, porque me lo pidió la vida, ¿sabes?
Pero ¿dónde están esos grupos y dónde estáis vosotros?
Bueno, pero no lo sé, claro, es que solo te fijas en los que triunfan, claro, en los que se cruzaron contigo y llegaron a triunfar, ¿no? Pero también no te acuerdas de los que se cruzaron contigo y no.
Pero hay 10.000 que se han quedado y hay gente que ha tenido su momento, dos, tres meses, un año, no me pises que llevo chanclas y toda esa caralla de música, todos estos. Que fueron un boom, pero un boom de 15 minutos.
Sí, bueno, sí, es cierto que luego hay muchas situaciones de esas.
Sin embargo, vosotros, 17 años después, 5 discos y una gira.
Y la verdad es que seguimos teniendo nuestro público y nuestra gente. Y yo lo que siempre digo es que estos discos no son discos de estos que me grabe yo y me los saque. Siempre hemos tenido una productora detrás, o sea, gente que ha apostado y que ha puesto pasta para que lo pudiéramos hacer, ¿sabes? Entonces, eso quiere decir que las cosas no las estábamos haciendo mal. Para los tiempos que corren.
Para
¿sabes?
Nada. ¿Qué? Y discos importantes para mí que han pasado la valoración del tiempo. Son discos
que los escuchas ahora
y suenan exactamente igual y suenan igual de frescos.
Sí, cierto. Hay algunos que o temas de algunos discos que yo los sigo escuchando. El otro día no sé qué artista, Kike González, creo que decía que no... que él no escuchaba sus discos antiguos, ¿no? Y entonces me quedé así un poco sorprendido y joder, yo de vez en cuando sí me meto un repaso a canciones y me sorprendo y digo, hostia, qué mal suena esto, hostia, qué chapuza esta, o tal. Sí, incluso te diría que me gusta a cierto tiempo, la verdad es que no nos solemos escuchar, eso sí es cierto, que terminas un disco y yo creo que terminas tan saturado que pasa tiempo hasta que vuelves a escucharlo. Pero luego con el tiempo sí me gusta retomar canciones y discos y escucharlos y sacarle su rollo, sí. Claro.
Habéis sacado un single más o menos recientemente, que no está incluido en el álbum.
No.
¿Eso sí va a ser una nueva manera de trabajar para Estafas? ¿Vais a ir sacando temas cada cierto tiempo? ¿Los sí vais a compilar en un álbum?
Sí, hemos decidido que esta siguiente etapa vamos a trabajar así. Cada 3-4 meses vamos a meternos al estudio de grabación, vamos a grabar un tema y lo vamos a ir soltando. Y cuando tengamos 5 o 6, pues si vemos el momento de sacar, de completarlo con otros 5 o 6 de golpe, pues lo haremos. Y si no, iremos sacando canciones sueltas. Y evidentemente, por lo que te he dicho antes, de no olvidar el elemento físico, el CD o lo que sea, pues de alguna uh-huh manera tendremos que recopilarlos todos en algún formato. Yo me imagino que lo mismo nos vamos más hacia el vinilo, porque no tenemos ningún vinilo editado. ¿Sabes? La venta de vinilos pues es muy baja ya, pero si te digo la verdad, a mí me haría mucha ilusión volver a fabricar un vinilo. Yo tengo con Johnny Juerga todo era vinilo en los 80, claro, y todo eso. Con Canallas ya no, pero con Johnny Juerga era todo vinilos, o sea que yo sí he grabado en vinilo.
Bueno, a mí también me apetecería tener un vinilo de Estafas en la mano.
Claro, pero somos los menos, ¿sabes? O sea, realmente las cifras de ventas de vinilos, aunque siguen subiendo y todo esto, pues es algo residual y algo pues para coleccionistas. Pero me parece muy interesante ese camino de volver a tener ese disquito y saborearlo ahí.
¿Qué te parece?
Mi hijo alucinaba cuando le puse un disco. Pues, o sea, pero cuando le volé la cabeza ya fue cuando le di la vuelta al disco para oírla cada vez. Y dice, hostia, pero por el otro lado también suena. Claro, era algo tremendo, ¿no? Decía, pero qué majadería es esa, tío, que la pones ahí en una aguja y sale un tío cantando, tío.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos este último tema que habéis sacado?
Me hablaste de ti, perfecto.
Exacto, título Me hablaste de ti.
Sí,
ahí es... va.
Y si tú supieras el tiempo que nos queda, y si tú supieras pedir perdón, el reloj de arena se cansó y hace tiempo. Y si tú supieras pedir perdón, uy, si lo poco fuera el mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con querer. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y me hablaste de ti y yo soñé con quererte. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y una vez recuerdo, me hablaste de ti. El mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y enamoraste de ti. Y yo soñé con quererte. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y me hablaste de ti. Y yo soñé con quererte. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y me hablaste de ti. Y yo soñé con quererte. Y déjame creer que al quererte podré entenderte. Y una vez recuerdo, me hablaste de ti.
Me hablaste de ti, estafas. Es cierto que los músicos decís que vuestro último álbum es el mejor, pero en este caso, para mí, mi particular opinión es que es real. El abanico de sonidos que habéis incorporado lo hace bastante más variado y espero que estafas explotéis esto, que vayáis en esa onda.
Sí, no, es algo que estamos recibiendo, ya te digo, que la sensación que tenemos es que hemos hecho un buen trabajo. No solo con el disco, sino con este tema suelto. ¿Sí? Ya se sigue viendo que la gente le está gustando y le sigue gustando. De hecho, ayer estábamos en el local y estamos preparando ya los temas nuevos que vamos a grabar. Y había de todo, había así temas más poperos, más tal, otros más rockeros, había de todo y nos seguía gustando ese ambiente y ese rollo. Pero sí pensamos que este sí es uno de los trabajos más completos de estafas. También es una trayectoria, porque claro. Hotel Esperanza, el disco anterior, yo creo que también fue bastante importante para que la banda siguiera cogiendo cuerpo y fuerza, ¿sabes? Me parece que es un gran disco también. Volverán los viejos tiempos. No sé, creo que hemos hecho buenos trabajos.
Sí, sí, sinceramente. Todos son buenos trabajos. ¿Sabes? Desde luego, por arte de Billy Birlock es muy cañero.
Quizá donde más nos despistamos fue en el Doble o Nada, que fue el segundo disco, pero no por los temas, sino por la producción y el rollo que hicimos. No nos quedamos muy contentos con él. Pero el resto de trabajos creo que han sido todos muy interesantes. O así al menos nosotros lo tenemos ese concepto.
Desde luego, yo que me he empapado últimamente mucho de estafas, porque uh-huh. Es cierto que los dos primeros álbumes no los había escuchado demasiado. Uh-huh. Este último me encantó.
Lo has dicho tú antes, Fer. Es que escuchas ahora una cosa y puedes ir tirando del hilo. Antes era más complicado, claro. Antes tenías que ir a una tienda, estaba descatalogado, ahora no, ahora te vas uh-huh. a internet, empiezas a tirar y hostia, ¿estos quiénes son y dónde viene y qué ha hecho? Claro, eso es muy interesante, está estupendo, claro.
Sí, además hay frases de las letras de vuestras canciones que son muy buenas. La vida no mata ni engorda.
Sí,
esto sí, es no. Buenísimo. Claro, además, lo habéis utilizado para el álbum en directo.
Pues porque al final la vida es tan corta y es tan efímera, ¿sabes? Y tan que hay cosas que le damos tanta importancia y no la tienen. Y luego pues era también un guiño a toda esta gente que está tan enganchada con el rollo de la imagen, ¿sabes? Yeah. Y no, joder. No sé, sí hay algunas frases por ahí. Ah, pero ¿sabes lo que me pasa a veces? Que me dicen frases y que son mías y no sé, no las reconozco. Que va, digo, hostia, qué buena es esa frase. Pero si estoy achalado de una canción que escribiste, ¿ah, sí? Si me sorprende hasta el vídeo, joder, pues cojonuda para hacer una camiseta.
Pues es una parte muy importante de estafas, las letras. A sí, mí me identifico un mogollón de ellas.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Mucha gente me lo dice. Que no, yo no me considero que escriba muy allá. Pero
bueno, creo que sí.
Claro, no. Una cosa es lo que yo piense y otra es lo que la gente que lo escucha y tal y que lo lee. Sí. Y sí recibo muchos mensajes de ese tipo de que están estafas, es tan importante las letras como con las melodías y el rollo. Y eso yo creo que hace que la banda sea más completa.
Pues nos estamos quedando sin tiempo, Michel. Y
pues eso es continuo, eso pasa durante toda la vida. Lo importante es darse cuenta de que sí, esto es una. La vida es una mecha. La encendemos y en cualquier momento se nos va el tiempo, así que bueno, hay que aprovecharlo.
A mí me tiene que avisar Nerea mogollón de veces porque nos liamos a hablar y se nos pasan los 55 minutos, se acaba el programa y nosotros seguimos de palique.
Qué bueno.
Pues vamos a darte de nuevo las gracias. Vamos a.
Nada, a vosotros.
Nada. Es un auténtico placer tener a Michel, un tipo gracias. Con 30 años de experiencia en la carretera, en un programa tan humilde como somos Quack and Roll.
Muy bien.
Queremos darte las gracias.
Muy a gusto.
Que vaya bien lo que resta de gira, que ese sí. viaje a México llenéis sí. absolutamente todo.
Qué ganas le tengo a México, cuánto me gusta.
Michel, un abrazo.
Estupendo, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas, ¿vale? Y se agradece el trato y el cariño.
Gracias a ti, Michel. Y hasta aquí nuestra Saludo. Emisión de Quack and Roll de hoy. Si cuando emitíamos los lunes nuestra intención era dar fuerza para afrontar la semana, ahora en nuestros 55 minutos intentamos dar impulso para llegar al fin de semana con buenas vibraciones. 55 minutos en los que pretendemos que Quack and Roll sea la botica de la radio, la curación del alma a través de la música. 55 minutos que hoy hemos compartido con Michel Molinera, el líder de Estafas. Pero bueno, estos 55 minutos han llegado a su fin. Nosotros volveremos el próximo jueves a subir a los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor.